cómo vivimos, cómo cambió nuestros hábitos la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nueva Normalidad, el programa que hacemos ya con Nancy, ya sos parte del programa, Nancy.
Ya estamos acá.
Yo sé que te duele en lo más profundo.
¿Cómo te quiero, Lucas?
Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Un sábado, soleado.
Soleado, feriado.
Pero es así.
Sí, extraño la siesta, qué se va a
hacer. Claro. ¿No dormiste siesta?
Y no, hoy no.
¿Por
no,
qué? Si, ¿Pero a quién la dormí siesta?
Suponete que almorzás a las 2 de la tarde, sí, sábado, más o menos. Sí, Juli, no sabés.
Tardeli, ¿no?
Necesito por lo menos 2-3 horas de siesta. No, sí, me vengas con 10 minutos.
Es verdad, sí, claro. Sí. Yo dormí una hora, pero estoy bien.
¿Vos te repila?
Sí, lo que pasa es que me levanté pila. Muy temprano. Entonces me dormí a la 1 la siesta, hasta las 2.
Bueno, la pregunta es: ¿dormiste anoche, Lucas?
Sí, dormí. Bien. Yo siempre cuento lo mismo. Hago judo los fines de semana. Ahora lo tuve que dejar de hacer por las restricciones. Pero en general me levanto a las 7 de la mañana los sábados. Entonces termino muy cansado y me acuesto muy tarde. Perfecto, acá me traen información. Avísame cuando está el señor Eric Spolky, productor de este programa.
Grande, Eric.
Avísame cuando esté la primera nota, ¿eh? Bueno, escúchame, Nancy. Vamos a contar rápido qué es lo más importante que está pasando. Ustedes saben, hay nuevas restricciones, las vamos a ir desarrollando en el programa. Vamos a sacar al jefe de gabinete de la ciudad, que se llama Felipe Miguel. Así que si tienen dudas, si tienen inquietudes para votar con el señor Felipe Miguel, de tipo, tengo una peluquería, puedo abrir, cuánta gente puedo meter, qué hago con mi restaurante, saco las mantitas, vendo una polera a través de una vidriera, todo ese tipo de dudas, o lo que quieran, lo pueden hacer ¿a dónde, Nancy?
Al 11-50-26-86-30, nuestro WhatsApp, allí esperamos. Mensajes de audio, uno solo de no más de 30 segundos, y mensajes escritos cortitos, así los podemos leer a todos.
Bueno, y hoy lo más importante, más allá de que es el Día del Trabajador, y le mandamos un beso a todos los laburantes de este país, que lamentablemente son cada día menos, pasó algo bastante heavy. Nosotros siempre decimos en este programa, lo hablamos con Johnny todos los días a la tarde, que los políticos nos tienen que resolver los problemas. Nosotros creemos que los políticos tienen que estar para resolver los problemas y no crear nuevos problemas. Y hoy pasó algo increíble, que es empezaron a regir las nuevas restricciones a la circulación y se armó una bataola y un caos de tránsito en los principales accesos a la Panamericana, General Paz, Acceso Oeste, porque los políticos nos crearon nuevos problemas. Ustedes saben que no hay restricciones de circulación, por más que digamos que hay restricciones de circulación, por lo menos durante el día. Vos hoy podrías haberte agarrado tu autito e irte a visitar a un amigo, a Pilar, a Canning, a donde se te hubiera ocurrido. Y el tema es que para desincentivar, y esto lo reconocen los propios funcionarios, lo cual es una locura, el uso de la circulación de gente, pusieron retenes por todos lados, Nancy. Entonces, ¿qué pasó? Se armó un lío bárbaro. Claro. Pero, a ver, vos no tenés que tener un papel para poder circular, ni tenés que ser esencial para tomarte un autito. Y sin embargo, a propósito, el gobierno de la provincia, el gobierno de el Ministerio de Seguridad de la provincia, empezó a poner retenes y ellos mismos decían, lo cual yo no lo puedo creer, que no, obviamente vos no tenés que tener ningún permiso, pero te piden, si tenés el permiso de circular para después de las 8 de la noche, que eso sí está vigente, para precisamente hacer que la gente no tenga ganas de subirse a la autopista. Lo cual es generar un problema a la gente innecesariamente. Yo no lo puedo creer.
¿A qué hora se hicieron los controles? Hoy, cuando vimos tremendo lío, esos cuellos de botella absurdos. ¿A qué hora? ¿Qué hora era? ¿Eran las 6 de la mañana?
Sí, a partir de las 6 de la mañana, durante todo el día. Yo tenía un amigo que se estaba yendo a las 11 de la mañana a visitar a la madre, que vive en Olivos. Tuvo una hora y media para entrar a la General Paz y a la Panamericana, perdón. Una cosa inaudita. Les tomaba la temperatura, pero como nosotros siempre decimos, hay gente que sabe mucho más de esto. Está Juan José Méndez, del otro lado, que es el secretario de Transporte de la ciudad. Y la primera pregunta que le vamos a hacer, más allá de agradecerle por salir un día del trabajador, sábado a la tarde, después de todo lo que laburó en la semana, es ¿qué pasó? ¿Cómo está Juanjo Morando por acá?
Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto.
No, y gracias y perdón por llamarte un sábado a la tarde, el día del trabajador. Pero ¿nos contás qué pasó?
Por favor, feliz día.
Feliz día, igualmente. ¿Me escuchás? ¿Estás por ahí, Juanjo?
Sí, te escucho perfecto.
¿Nos contás qué pasó exactamente? ¿Por qué se armó ese lío de tránsito en los accesos?
Bueno, hoy por la mañana creo que fue visible para todos. Había un control de circulación en el medio de la autopista. Después, tal vez, desde el punto de vista del tránsito, se puede discutir la validez de una estrategia de esas características. Pero también, quizás lo que llama más la atención es cuál es el sentido sanitario de esa medida. Siendo que de 6 de la mañana a 8 de la noche no hay restricciones para circular. Y las hay, por supuesto, en el transporte público, donde se requieren protocolos muy estrictos.
Sí.
Esta medida es casi contraproducente, porque si yo tengo que viajar y me encuentro con la autopista cortada y tenía la oportunidad de hacerlo en auto, probablemente diría, bueno, lo hago en transporte público, en el tren, que el tren no está cortado, el tren está funcionando, y finalmente estoy tomando una decisión que aumenta el riesgo en este contexto. O sea que diría que la primera reflexión es que sanitariamente no pareciera tener mucho sentido.
Ah, pero y para, y después, déjame interrumpirte. Ustedes no tienen nada que ver, en teoría, por lo que me estás contando. La ciudad no participó de este operativo, nosotros sabemos que fue el gobierno de la provincia. Ahora, vos decís que es contraproducente. La verdad que, perdón que avance un casillero en el o desbloquee un nivel de indignación, pero es una falta de respeto para la gente. Puedes joderle a la vida a la gente innecesariamente. Si no está prohibido, ¿por qué te detienen? ¿O por qué te paran?
Por eso mismo, por eso hice foco en todo lo que hacemos, siempre lo hacemos basado en la evidencia y en la información y los pedidos también que nos hacen los expertos sanitarios de que en cada momento tenemos que o aplicar un protocolo o restringir alguna situación que puede implicar contagios. La verdad que la gente se mueva en auto no implica un riesgo mayor de contagio. Todo lo contrario, la mayoría de las veces lo que encontramos adentro de los autos encima son convivientes, personas que viven en el mismo domicilio, que se están trasladando a sus domicilios después de haber trabajado. O sea, probablemente mucha gente también es gente que después de una semana de trabajo estaba yendo a su casa. Digo, situaciones esenciales incluso. Médicos y médicas, enfermeros y enfermeras que estaban volviendo de su trabajo a sus casas o yendo a sus trabajos y hoy perdieron o una hora de descanso o una hora de trabajo en un momento donde son más necesarios que nunca. Digo, no hubo una previsión tampoco de cómo trabajar con el personal de la salud, que cuando en el pasado, en un momento más restrictivo, aplicamos controles más exigentes, teníamos carriles sanitarios que preveían que los trabajadores de las fuerzas de seguridad y de la salud tenían una prioridad. ¿Por qué? Porque necesitábamos que lleguen en tiempo a sus trabajos.
Pero yo te escucho a vos y te juro que no lo puedo creer. Digo, vos que sos ministro de Transporte de la ciudad, estás narrando algo que obviamente es una decisión de la provincia y decís que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué lo hicieron? ¿De verdad para molestar a la gente? ¿Para que a mí no me den gana mañana agarrar el auto e ir a visitar a un pariente que vive lejos?
Entiendo que el espíritu, por lo que han expresado, era desalentar la circulación. Y creo que el DNU tampoco tiene nada, no previó nada respecto de la circulación diurna, más allá de, por supuesto, cumplir los estrictos protocolos del transporte público, que es algo que sí estamos trabajando y muy alineados junto con el gobierno nacional y también con el propio gobierno de la provincia, de garantizar que en el transporte público se cumplan los protocolos. Pero esto es, bueno, no estuvo planificado, al menos no coordinado.
¿A vos te llamaron? Eso te iba a preguntar, para preguntarte qué opinabas o ver si hacían un operativo en conjunto o no.
No, yo me enteré igual que ustedes en el momento en que estaba ocurriendo y por los medios.
Hay un poco de inoperancia en estas decisiones del gobierno de la provincia, ¿no?
A ver, a mí yo no quiero entrar en juicios de valor. Yo por eso arranqué diciendo no encuentro las razones sanitarias para tomar una medida de esas características. Desde ese lugar te puedo decir que me parece que la verdad que no sirve y que produce el efecto contrario. Hace que la gente quiera usar el transporte público en vez de usar el auto, lo cual en este momento es algo que queremos hacer lo inverso. Y después no previene, pareciera no prevenir nada. Entonces, desde ese lugar te puedo decir que la verdad que no veo válidos ese tipo de controles.
¿Vos cuando escuchás esto te da bronca lo que vos mismo estás narrando o ya estás acostumbrado?
Sí, a ver, al salir con tu auto y encontrarte con una limitación a circular de estas características, entiendo que genera frustración. Y muchas de las cosas que hemos hecho durante la pandemia y pedidos que le hemos hecho a la ciudadanía han generado frustración, incomodidad, un montón de esfuerzos que la verdad, hacernos para algo que podría parecerse en vano, ahí eso sí me genera un poco de... Me parece que no vale la pena y que por eso que hay que prestar atención en este tipo de medidas.
¿Quiénes son los que pueden viajar ahora exactamente, digamos? Yo, por ser periodista, soy esencial. ¿Yo me puedo tomar un transporte público? Sí. ¿Los esenciales? Sí.
Los esenciales, trabajadores y trabajadoras esenciales, estudiantes, docentes, auxiliares del sistema educativo, todos ellos pueden acceder al transporte público. Después, en el transporte privado, de 6 de la mañana a 8 de la noche, no hay restricciones. De hecho, podemos ir al supermercado, podemos ir al comercio que funciona, no sé, un bar o un restaurante que funciona al aire libre, a buscar comida en comida para llevar de cualquier restaurante. Todo eso está habilitado y entonces de día es natural que haya circulación porque es donde la gente hace la mayoría de sus compras y las cosas que necesita. Después, a partir de las 8 de la noche, ahí sí tenemos una restricción mayor donde se pide que no haya circulación, donde en especial se pide evitar los encuentros sociales que ocurrían sin protocolos y que son denominados eventos supercontagiadores. Pero eso ocurre a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana.
¿Para viajar en transporte público tengo que sacar algún permiso? Si hay algún médico que nos está escuchando.
El permiso vigente, el que no lo ha tramitado, puede tramitarlo en argentina.gov.ar/circular y después en la aplicación Cuidar lo podés llevar y con eso en cualquier control acreditar que sos trabajador esencial o estudiante y vas a viajar sin problema.
Las medidas que tomaron hace 2 semanas, no las que anunciaron ayer, en teoría, por lo que te escuché decir, redujeron la circulación en la vía pública en un 45%. Obviamente estamos hablando de las restricciones a la noche, después de las 8 de la noche. Sí. ¿Cuál es la apuesta de esta segunda etapa, digamos, de esta etapa de ahora, que baje a cuánto la circulación?
Bueno, en la noche es lo que vos decís, entre un 45-50%, y en el día incluso se logró una reducción también en el transporte público, y aproximadamente un 25% también. A partir de una serie de medidas también restrictivas que van a estar operando en las próximas semanas, se espera que el uso, la presión del transporte público siga cayendo un poco más, que la circulación en general siga cayendo un poco más, con el fin de que sabemos que cuando la gente sale menos de su casa, circula menos, hay menos probabilidad de riesgo de contagio, ¿no? Entonces, y por sobre todo en el transporte público, para poder garantizar el cuidado de los protocolos, menos circulación de gente en las próximas semanas nos puede asegurar que aquellos que tienen que viajar lo puedan hacer de manera segura.
Ok, acá Nancy te quiere hacer una pregunta.
Juanjo, buenas tardes. Nancy Gelaber.
Ciudad... Hola Nancy, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ciudad va a hacer algo con respecto a lo que sucedió hoy con provincia para que no se vuelva a repetir, para que puedan pasar a trabajar tranquilos aquellos que necesitan?
Está buena la pregunta.
Bueno, a ver, en principio nuestra postura es seguir trabajando en la línea de los controles y las normas que se han coordinado, ¿no? Esto de limitar la circulación nocturna, de hecho desde la ciudad nos hemos comprometido durante la noche, sí, a cerrar 18 accesos a la ciudad, que eran accesos solo de vehículos particulares. ¿Por qué esto? Porque de noche hay menos circulación, entonces que la circulación se concentre en los principales accesos, y ahí poder tener una política de fiscalización y ver que efectivamente los que se están moviendo son trabajadores y trabajadoras, gente que necesariamente lo necesita hacer, y cuidar lo que pide esta etapa, la necesidad concreta de esta etapa. Y durante el día, laburar mucho en concientizar y en acompañar el cumplimiento de los protocolos del transporte público, que es también algo que hemos acordado, cuidar que las ventanillas estén abiertas, que los aforos, la cantidad de gente que va en un vagón del subte o en un colectivo, sea la correspondiente.
Desde ya te digo que eso no se cumple. Claro, desde ya te digo, uso transporte público todos los días y desde ya te digo que no se cumple. No se cumple, es imposible.
Sabemos que hay momentos del día y en algunas situaciones que no se logra y no se cumple. Es muy bien lo que sí. Y por eso tenemos que intensificar nuestro trabajo para que eso ocurra y también pedir encarecidamente que aquellos que no sean trabajadores esenciales eviten principalmente el transporte público en la hora pico. Y en las últimas semanas lo han visto, hemos limitado el acceso al subte. Mucha gente me ha dicho, che, no, tuve que esperar 15 minutos para poder subirme o no me dejaron entrar. Y no, porque si va lleno, lamentablemente ahora vamos a tener que pedirles paciencia y decirles que no pueden entrar. En los colectivos, en Constitución, más de una vez a la mañana me llaman por teléfono para decirme por qué hay esa sola. Porque la gente que puede subir al colectivo o la que puede subir al subte es la que permite el aforo. Entonces ahí preferimos pedirles que esperen al aire libre. Es un incordio, es pérdida de tiempo. Yo entiendo que el que sale a laburar no le gusta perder 15 minutos dejando pasar tres colectivos para poder subir. Pero no nos queda otra, porque es la forma de que ese viaje sea seguro.
Juanjo, te hago dos cortitas y te libero, que ya te agradezco mucho que hayas salido un sábado a la tarde con nosotros. Ustedes limitaron también, desactivaron, apagaron algunas cabeceras de subte, ¿correcto?
Sí, estaciones, sí.
¿Eso por qué? Porque también está instalada la idea de que a mí me cierran una entrada, no una cabecera, perdón, una estación de subte y me voy caminando a la otra, digamos. Entonces aglutinás más la gente en determinadas estaciones. ¿Cuál es la lógica detrás de eso?
Mira, ¿qué pasa cuando vos cerrás una estación del subte? Pasan dos o tres cosas. Una es algún grupo va a ir caminando hasta la próxima. Otro grupo directamente va a hacer el viaje caminando, ya no se va a tomar el subte. En el subte y en el colectivo también, en la ciudad de Buenos Aires, había muchos usuarios y usuarias que hacían viajes de 10, 12, 15 cuadras. Se lo tomaban por dos o tres estaciones. Ahora estamos desalentando esos viajes. Y cuando nosotros cerramos esas estaciones intermedias, lo que vamos, para decirlo, suena duro, en contra de ese tipo de viajes. Que esas personas los hagan esos viajes caminando. O también como alternativa se tomen el colectivo. El colectivo tiene mucha más capacidad que el subte para transportar pasajeros. Hoy tenemos que ser muy cuidadosos en este contexto, si con este nivel de contagio, en que el protocolo de un lugar como el subte se cumpla al máximo. Y así como vos recién, Nancy, decías, es difícil, bueno, parte del desafío nuestro es trabajar mucho en algunas medidas de restricción y en otras de fiscalización, de no dejar entrar a más pasajeros cuando el vagón va lleno.
Impecable. Gracias, Juanjo. Escúchame, te vas a descansar ahora, estás laburando el sábado a la tarde. ¿Cómo es la vida de un funcionario un sábado a las 5:20 de la tarde?
Feriado.
¿Estás en ojotas, trabajo, en una pileta?
No. Hoy tuvimos trabajo durante toda la mañana. Sí. Tuvimos reuniones y otras entrevistas.
No me hagas poner violines de fondo tampoco.
No. Soy sincero, hasta la mañana tuve varios compromisos laborales. Sí. Y ahora por la tarde estaba con algunos compromisos personales y un poco más relajado.
Muy bien. Juanjo, muchas gracias, de verdad. Te robamos lo que prometimos, que eran 10, 15 minutos, así que te agradecemos de verdad por haber salido.
Muchísimas gracias a ustedes.
Abrazo enorme. Bueno, ahí Juanjo Méndez, secretario de Transporte, ministro de Transporte de la Ciudad, confirmaba esto, lo cual lo hace todo un poco más polémico, porque él dice que no hay ninguna razón epidemiológica. ¿Qué pasó ahí? Dale play. Que no hay ninguna razón epidemiológica para hacer lo que hizo la provincia. Y no es menor que lo diga el ministro de Transporte de la Ciudad.
Se supone que debe trabajar en conjunto, sí, con el ministro de Transporte de la provincia, que era a donde apuntaba mi pregunta.
Acuérdate que estamos en modo África, Nancy, ¿no? Acá están todos peleados, son toda gente que no se quiere hablar. Y la verdad que es insólito, porque queda confirmado que lo hicieron para que la gente, para joder la vida a la gente. O sea, es insólito.
Una vez más.
O sea, no había un motivo. Yo entiendo que quieran que la gente no use el auto, reducir la circulación. Prohíbanlo. Pero no le. Yo, a mí, si me pasaba, me quedaba 2 horas en el auto, creo que salía con un lanzallamas. No. Porque a mí me exacerba eso. O sea, cuando se meten con mi tiempo, con mi libertad, me saca de quicio. Bueno, ¿tenemos algún mensaje o todavía tenemos poquitos?
Mira, hay algunos mensajes con respecto, pero a la provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Por ejemplo, Nicolás dice, las ferias del conurbano explotan, sí, nadie las controló.
Tienes razón.
No se lo leímos a Juanjo Méndez porque no tiene nada que ver. José de la Plata dice, el motivo del operativo sanitario del gobierno provincial es el de proteger a la población de la provincia. Sí. Imagino que también se hizo en los accesos a este territorio, pero de vehículos procedentes de Santa Fe, La Pampa, Río Negro, etcétera, etcétera, etcétera. O es solo para molestar a los porteños.
Bueno, la verdad yo no tengo la respuesta, tengo una sospecha, pero más allá de eso, yo no creo que los funcionarios laburen para joder la vida a la gente, pero por inoperancia, por falta de previsión, por hacer todo a lo bonzo, nos terminan jodiendo la vida, porque yo no creo que a los tipos que gobiernan les guste que estemos diciendo nosotros que son unos inútiles por no saber hacer un control de tránsito. Pero la realidad es que lo terminan haciendo. Entonces, nada, son cosas que no puedo entender. Separamos un rato y ya volvemos.
Lucas Morando está en Radio Rivadavia AM 630.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Seguimos en Nueva Normalidad con Lucas Morando por Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día.
Bueno, ¿cómo hacen para escribirnos y hacerle preguntas al señor jefe de gabinete porteño?
11 50 26 8 630. Les recordamos, un mensaje de audio, uno solo, sí, de no más de 30 segundos. Y si escriben, también cortito para que los podamos ir leyendo a todos.
Bueno, ustedes ya saben, ya se los contaron por todos lados, no se lo vamos a volver a contar nosotros después de tantas veces que lo escucharon, pero rige desde ayer a la noche un nuevo decreto que restringe la circulación en un montón de sentidos. Había todo un debate vinculado a la educación. Se suponía que la nación y la ciudad se habían puesto de acuerdo con el tema de las escuelas. Después fueron y vinieron. Hubo una reunión de los jefes de gabinete, donde en teoría estaba todo acordado esto. Pero pasaron cosas, como pasa en este país. Y finalmente el gobierno volvió a prorrogar, el gobierno nacional, en el AMBA, como dice Enio, el funcionario provincial. Me encanta cuando dice AMBA. ¿Viste? No puedo parar, me pone muy contento. AMBA. ¿Viste? Enio, sí, el funcionario que es brasilero, sí, sí. No dice AMBA, dice NAMBA. Volvieron a prorrogar la suspensión de clases presenciales. No así en la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta anunció ayer que va a ir un modelo de presencialidad con el secundario en un modelo dual, creo que se llama, es decir, todos los que están en el secundario van a ir la mitad de los días por Zoom y la mitad de los días de forma presencial. Pero el que sabe bien esto es el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, el 2 de Larreta, que es Felipe Miguel, y está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Feliz día también.
Feliz día, feliz día. ¿Te toca trabajando hoy? ¿Trabajás por la tarde un sábado o pudiste zafar?
No, por momentos trato de reservar algún tiempo para la familia, pero también la responsabilidad que tenemos hace que en algunos momentos, como el que estamos atravesando, haya que estar disponible para terminar de definir algunas cosas y llevar claridad y tranquilidad a la gente.
Ok. Antes de que te haga preguntas concretas, y probablemente tengamos algunas preguntas de los oyentes, ¿vos te imaginás que todo lo que se anunció ayer, que es en teoría hasta el 20 de mayo, hasta el 21 de mayo, o sea, por 3 semanas. ¿Puede haber algún cambio en el medio o todo lo que ya está fijado va a durar 3 semanas y ya?
Desde nuestra perspectiva en la ciudad, las medidas de restricción se aplican en la medida que son extremadamente necesarias e imprescindibles, con lo cual, si hubiera un cambio relevante, significativo en la situación sanitaria que así lo justifique, nosotros no vamos a sostener restricciones por el solo hecho que se hayan dispuesto por un determinado tiempo. Ahora, habrá que ver cómo evoluciona la situación sanitaria. Nosotros siempre nos gusta decir que vamos viendo día a día, porque también es una pandemia, una situación que tiene todavía, a pesar de que ya conocemos más de este virus, tiene todavía sus incertidumbres. Por lo tanto, nosotros vamos monitoreando cómo evoluciona todos los días, pero por supuesto que no vamos a mantener restricciones si en algún momento la situación sanitaria nos dice que ya no son necesarias.
Ustedes anunciaron que la presencialidad sigue en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y que el secundario se vuelve mixto. La mitad de los alumnos van a las clases y la mitad no. Esto es correcto, ¿no?
Así es. Nosotros vamos a sostener la presencialidad para todo el nivel inicial, para el nivel de primario y para la educación especial. Y en el caso de secundaria, lo que estamos haciendo es un sistema bimodal que complementa a la presencialidad con virtualidad. ¿Y por qué hicimos eso? Porque en estas reuniones que vos referías antes de que empezáramos a conversar, Lucas, sí, nosotros tuvimos muchas coincidencias, tanto con el gobierno nacional como con el provincial, sobre todo en términos de coincidir en la situación sanitaria, lo difícil y compleja que es, sí, la exigencia que está poniéndole al sistema de salud pública y privada también, la ocupación elevada que tiene el sistema de terapias intensivas, y por lo tanto que era importante tomar algunas medidas. Esas medidas tienen que estar apuntadas fundamentalmente a la reducción de los riesgos de contagio.
Okay.
Y para eso le apuntamos muy concretamente a dos grandes grupos. A aquellas actividades que son en el interior, en los lugares cerrados, que sabemos que son más riesgosas que aquellas actividades que se llevan al aire libre. Y también a la circulación, al uso del transporte público fundamentalmente. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, adaptando estos criterios, toda esa educación que nosotros estamos sosteniendo, la presencialidad, no hace un uso relevante del transporte público, porque se da, la mayoría de la gente que va al jardín de infantes o a la escuela primaria van cerca de sus casas. Entonces se llega caminando, no hay un uso importante del transporte público. En el caso de secundaria, hay un poco más de uso de transporte público.
Porque tiene más autonomía a los pibes.
No es un riesgo de contagio, la educación y las escuelas. Acompañamos esta preocupación también del Gobierno Nacional, del Presidente de la Nación, respecto de eso. Y también, por un tiempo prudencial, porque sabemos también el daño que la falta de presencialidad ha generado en todos nuestros chicos.
Felipe, ¿cómo saben los padres que nos están escuchando si su hijo, que está en tercer año, tiene que ir el lunes o no? ¿Lo informa la escuela? ¿Lo informan ustedes?
Perdón, Lucas, que no escuché bien la pregunta.
¿Cómo saben los padres o los chicos que nos están escuchando si el lunes, y están en el secundario, supongo que alguien está en tercer año del secundario, ¿cómo sabe si tiene que ir al colegio o no? ¿Si le toca virtual o le toca presencial?
Bueno, el formato de este sistema bimodal,
sí,
lo implementa cada una de las escuelas de acuerdo a sus propias particularidades y necesidades de adecuación, tanto por los docentes, por el tipo de clases que tienen, por la organización de los turnos, con lo cual puede ser que en algunas escuelas sea una semana sí y una semana no, en otras escuelas que sea un día sí, un día no. Por lo tanto, cada una de las escuelas va a estar poniéndose en contacto con las familias y con los padres para comunicarles el tipo de formato y cómo va a funcionar en cada una de las situaciones.
O sea, te tiene que mandar un mail la escuela al padre o al chico para saber cómo hacer.
No hay una regla única y generalizada, sino que esto se adecua a las particularidades de cada una de las instituciones. Y por supuesto, las escuelas se van a estar poniendo en contacto con los padres. Si alguno de los padres no hubiera recibido por algún motivo alguna comunicación, también se puede comunicar con los directivos o con los docentes de la escuela de sus hijos.
Si todo sigue igual, por lo que vos contás, no habría motivos para volver más duro esto. Ahora, ¿vos te imaginás que estas medidas van a servir para aflojar un poco el crecimiento de casos, la ocupación de terapia intensiva, o indefectiblemente en algún momento de mayo o de junio vamos a terminar en fase 1 o en un escenario un poco más restrictivo?
A mí no me gusta hacer futurología, nos gusta, la verdad, que basarnos bien en los datos, en este monitoreo que te decía recién, día a día, porque esta es una situación que genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad para todos y con toda lógica.
Claro.
Y por eso me parece que la información que demos no debiera ser especulando con escenarios posibles, sino muy concreta, muy real, y que la comunicación se haga en los momentos en que se toman las decisiones y están las conclusiones del análisis de cada uno de los datos. Lo que sí puedo decirte es que en este momento nosotros seguimos atravesando una situación de muchos casos de contagio,
sí.
Estamos en un nivel muy alto, pero es cierto que desde hace tuvimos un aumento enorme durante casi un mes, y desde hace 10 días, un poco más de 10 días, está amesetado la curva de contagios. Y e incluso te diría que ya empieza a mostrar una tendencia a la baja. Arrancó un poco leve, está dando signos de poder profundizarse, eso sería una muy buena señal, pero hay que esperar todavía, hay que esperar para ver si eso efectivamente ocurre.
Pero igual vos crees que cuando llegue el frío hace todo un poco más complejo, ¿no? Porque yo tampoco quiero que le demos esperanza a la gente fundada en una baja de casos cuando todavía hace calor, hoy es un día de verano y estamos en mayo, es increíble.
Sí, estas situaciones responden a muchos factores, responden fundamentalmente a las conductas que tengamos cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que todos nosotros cumplamos con las medidas de prevención, tanto con aquellas que hacen a disminuir el riesgo de contagio por el uso del barbijo, por el distanciamiento, evitar los encuentros en lugares cerrados. Todo eso afecta muchísimo justamente a la reducción de riesgos de contagio, y que todas las actividades que se pueden llevar adelante se lleven en cumplimiento estricto de los protocolos. Eso es clave para poder disminuir los riesgos de contagio. Por otro lado, están las estrategias que impulsamos desde el gobierno, como nuestra estrategia de rastrear, testear y aislar. Eso también corta las cadenas de contagio y entonces también disminuye esta curva de casos. Entonces son un conjunto de esfuerzos que tenemos que ir haciendo todos juntos, cada uno de nosotros a título personal por un lado, desde el gobierno por el otro, y por supuesto, el plan de vacunación y la llegada de las vacunas a la Argentina y a cada una de las jurisdicciones juega un rol muy, muy importante, sobre todo a la hora de lo que hace a los casos de gravedad, porque nosotros estamos priorizando a todas las personas de mayor riesgo, y entonces la vacunación sobre esas personas disminuye sustancialmente, nosotros tenemos ya experimentos que muestran que disminuye los contagios en un 90% y que aquellos que se contagian son menos graves también. Entonces disminuye muchísimo la presión sobre el sistema de salud. Este es el conjunto de acciones que tenemos que llevar adelante para poder ir saliendo de esta pesadilla, ¿no, Lucas? Que estamos
atravesando. ¿Qué es lo que reduce un 90% los contagios? ¿Que no te entendí?
La vacuna.
Ah, no, está claro.
Está medio que aquellas personas
que están vacunadas contagian menos. Sí, está
claro,
bueno lo que decís.
Okay, después de las 3 semanas, donde empieza a tener un efecto que, obviamente, se suma también a los cuidados que se tengan, etcétera. Pero aquellas personas ya vacunadas tienen 90% menos del riesgo de contagio. No. Y además está probado que si se llegan a contagiar, también son enfermedades que las se atraviesan con menor riesgo también.
No te entendía, porque en general lo que sabemos nosotros es que obviamente la vacuna, que es todo el debate que hay ahora con las vacunas, más allá de que en este país hay poquitas, no interrumpe el contagio. La gente se sigue contagiando. Es verdad, me imagino que lo decís del lado de que si estás vacunado tenés anticuerpos, tenés menos carga viral y contagias menos, pero sí contagias igual. Por eso, aclaremos eso también, ¿no, Felipe?
No, hay que seguir cuidándose, por supuesto. Estas medidas tienen que ver con los contagios, que por supuesto son los contagios que se van detectando, pero esta es la medición que resulta de ese análisis. Entonces, respecto a aquellas personas que se han vacunado, el análisis de los casos da eso.
Impecable. Te pregunta Nancy.
¿Qué
tal, Nancy? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe Miguel? Buenas tardes. Voy con dos consultas. Una de un oyente y después va la mía. Gloria tiene 70 años y no se pudo inscribir para vacunarse. Dice que es afiliada al Hospital Británico y no le permiten recibir la vacuna cerca del domicilio donde ella puede ir a pie. ¿Qué pasa con el transporte público en este caso? Mira, era una pregunta más que nada para Juanjo, pero
sí,
llegó
pero
recién.
No importa porque.
¿Qué pasa con el transporte público? Ella no lo toma, no es esencial, no puede viajar. ¿Cómo puede hacer para cambiar los lugares? Y me imagino que como Gloria, mucha gente, cambiar los lugares de vacunación para poder ir cerca de su domicilio, porque a veces hay gente también que está sola y no se puede manejar.
A ver, como ya explicamos varias veces, ante ciertas emergencias, el uso del transporte público. Hay que y no habiendo otra alternativa, por supuesto, que siendo la única alternativa que está habilitado. Bien. Pero de todas maneras le voy a pedir si le pueden dejar mi contacto o lo que se comunique con nosotros por mis redes o a través del 147 para que le demos una ayuda en ver cómo organizar tanto sea la vacunación a domicilio o si no el acceso al a su obra social, ¿no? Al Británico, para que pueda acceder a la vacuna.
Bien.
Siendo mayor de 70 ya le corresponde, no debería haber ningún inconveniente.
Ahora
tanto
yo
para que se empadrone como para poder acceder a su vacuna.
Perfecto, ahora yo los pongo en contacto a Gloria con ustedes. Y mi pregunta en este caso, Felipe, es qué va a pasar con estas 3 semanas puntualmente con las oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Aquella persona que tiene que ir a hacer un 08, el que tiene que hacer un DNI, el que tiene que hacer algún trámite en alguna de las oficinas, ¿están suspendidos? ¿Se corre la fecha?
Sí, si fuera. A ver, hay muchos de esos trámites que se siguen pudiendo llevar adelante. Los trámites no se están suspendiendo. Lo que hemos suspendido en términos de actividades en oficinas tiene que ver con todas las tareas administrativas que se llevan adelante, tanto en la Administración Pública, que ya lo habíamos hecho, para todas aquellas que se pueden hacer por teletrabajo. Todas aquellas actividades que se pueden hacer por teletrabajo, entonces sí. Y nosotros, las actividades que requieren de atención al público, se sostuvieron. Y ahora, en esta nueva medida, cuando nos referimos a las actividades profesionales y todas las actividades que se llevan adelante en oficinas cerradas, de empresas, por ejemplo, de estudios jurídicos, estudios contables, tiene que ver con la actividad privada. Y en este caso sí se está restringiendo.
Pero Felipe, suponete que tengo que renovar el tengo que renovar el DNI. El DNI no, porque no te corresponde a vos, pero tengo que sacar renovar la licencia.
Bueno. Ahí voy a
esos trámites no están suspendidos.
Lo puedo hacer, digamos, entro en la página del gobierno de la ciudad y listo.
Sí,
tengo que hacer la BTV. La BTV no está suspendida.
No están suspendidos esos trámites.
Okay.
Y acá va unas flores para Felipe, Miguel y toda su gente. Yo tenía la licencia vencida justo cuando arrancó la pandemia. Me llegaba mail del gobierno de la ciudad avisándome que se iba prorrogando. Como tuve que viajar, el gobierno de la ciudad, la página del gobierno de la ciudad, me ofrece una reimpresión de mi licencia. Hice los trámites y en 3 días en mi casa la licencia de conducir.
Vamos, Nancy.
Sin problema. Así que, gracias, felicitaciones.
Nancy, gracias, está buena también cada tanto.
Un mimo, qué grande.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la verdad es que la gente le está atravesando un momento muy difícil, así que. Y quiero, si me dejás, Lucas, Nancy, quiero aprovechar, así como les decía a ustedes, feliz día, desearle un feliz día también a todos los que trabajaron y vienen trabajando desde hace más de un año enfrentando esta pandemia, sobre todo al personal de salud, que está haciendo un esfuerzo infinito, pero también a todos aquellos que colaboran desde diferentes áreas, al personal de seguridad, a los bomberos, a todos los agentes de prevención, de tránsito, a todo el personal del gobierno y fundamentalmente a todos los ciudadanos de Buenos Aires que también están haciendo un esfuerzo enorme por preservar las fuentes de trabajo y el sostén de sus familias.
Gracias, Felipe. Ojalá que puedan laburar en conjunto con el gobierno nacional y que no terminen volando las sillas en las reuniones, como suele pasar, ¿no? Yo sé que me vas a decir que no depende de vos y todo eso, pero las reuniones.
Depende también de nosotros y nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para poder seguir dialogando, coordinando las políticas y las decisiones y consensuando, porque por una sencilla razón, porque eso es lo mejor para la gente.
Sí.
Y esa es nuestra responsabilidad.
Me quedó pendiente eso. Si tuvieras que decir 3 palabras sobre el caos de tránsito hoy por los controles que hizo la provincia, ¿qué 3 palabras se te vienen a la cabeza? Fuerte te pido las palabras, ¿eh? No, nada tibio, por favor.
Sorpresivo.
Sí.
Te diría que fue, me parece que no, sanitariamente está injustificado. Y disculpas a la gente. Creo que hay que pedirle disculpas a la gente del lado de quienes tomaron esta decisión por las incomodidades.
Gracias, Felipe. Buen fin de semana, descansa.
Igualmente, gracias.
Un abrazo enorme. Bueno, ahí escuchamos al jefe de gabinete de la ciudad, que también se acoplaba a lo que nos contó el ministro de Transporte, que dijo que fue una decisión innecesaria y básicamente, nada, que se podría haber evitado un joder a la gente. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. ¿Tenés algo de música en la rocola? La rocola del señor... ¿quién maneja acá la música? Señor Figo liderando una rocola en algún lado. ¿Tenemos algo de música? Grande. ¿Esto qué es, Soda Stereo? No sé si es la música que escucha Figoli, por ahí sí. Bueno, dale play y escuchamos un rato de música.
¿Qué tiene de malo que la gente salga a dar una vuelta en auto? A distraerse un poco. Es la forma más segura de salir a pasear. Pero este gobierno es un incubo, es un sucubo. Es una pesadilla en todo sentido. Y lo van a demostrar siempre. Odian al prójimo. Saludos.
Habla Juan de José Cepaz y quiero hablar por el tema de los retenes que están hablando ahora. Yo pasé por la Panamericana, al sentido contrario, era terrible lo que hicieron. Y evidentemente no piensan en una emergencia, porque no solamente la gente que sale de placer o la que sale de trabajar, es una emergencia. Se te muere alguien está enfermo, te pide ayuda, vos querés salir corriendo y te encontrás con eso. Es una vergüenza.
Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel de San Miguel. Yo creo que esta pandemia es un castigo de Dios por la mediocridad de los seres humanos. Yo creo que la renovación de la civilización es lo que necesita este planeta. Hay mucho odio y vergüenza nos debería dar. Pero quería preguntar, ¿no puedo ir a almorzar con mi mamá para su cumpleaños en la casa que tiene un patio? Pero sí puedo decirle, nos encontramos en el restaurante de la esquina y comemos en la vereda.
Hola Lucas, que tengas un buen programa, te habla Dean de Bahía Blanca. Yo lo escucho al ministro de Transporte de la ciudad y es muy contemplativo. Directamente tendría que decir que les están haciendo la vida imposible. Muchachos, ¿hasta cuándo van a ser tan suaves? Abrazo.
Nueva normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actiol, el alcohol en aerosol más vendido en Argentina. Elimina el 99,99% de las bacterias gracias a su fórmula de alcohol al 70%. Elegí Actiol en todas sus presentaciones. Actiol es práctico y efectivo.
Llegó Club Crónica, el primer club que te regala plata para que puedas usar en los comercios adheridos. Descargate la app y empezá a disfrutar tus cronipesos de regalo. Ser socio es gratis. Club Crónica, el club de todos.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovechá la aplicación BNA+ y operá con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Hola Lucas, buenas tardes, los felicito por el programa, espectacular. Les cuento, recién acabo de pasar por Niceto Vega y Juan B. Justo y estaban música, bailando en la calle, las minas medias en tarlipe, chupando, mamados, y nada, ni un policía, nada, la calle cortada, tenías que pedir permiso para pasar. Los felicito por el programa, me encanta, y vos, Lucas, una onda bárbara. Chau.
Hola, buenas tardes, soy Alicia de Caballito. Lo que quiero preguntar al vicejefe de gobierno es qué horarios tienen de cierre los supermercados de cercanía, los que están en los barrios acá en Capital. Bueno, muchas gracias y feliz Día del Trabajador.
Buenas tardes, Carmen de Morón. ¿Cómo podemos hacer para que controlen los barrios en el conurbano? Yo vivo en Morón y hay mucha gente en la calle. ¿No podría salir la policía de cada comisaría y darse una vuelta con el patrullero, con una moto, y tratar de disuadir a la gente? Porque los que nos cuidamos siempre somos los mismos.
Bueno, muchas gracias a todos por los mensajes. Me gustó ese que decía que había damas y caballeros tomando, consumiendo alcohol en la calle y todo eso.
Vamos, ¿qué momento? Vamos.
Vamos, Nancy, ¿qué hacemos acá?
¿Llegaremos?
Sí, llegamos.
¿Llegaremos?
Igual, ¿cuánto nos queda? Ahora son las 6 de la tarde, van a ser en 15 minutos, sí. Nos queda una horita. Llegamos a media hora y tenemos que quemar.
Igual saca cerca.
Pero hay que quemar las naves, Nancy.
Pero sí, vamos.
Vos ya estás acompañada, sí, vamos todo en tándem.
Vamos
en
todo.
Media hora quemamos las naves. Bueno, el que no va a quemar las naves seguramente y está del otro lado es el señor Augusto Costa, que es ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Augusto? Morando por aquí.
¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, un gusto. Yo sé que no es tu área y te pido disculpas por empezar la nota de esta manera, pero te lo tengo que preguntar como funcionario de la provincia. ¿Qué pensás de lo que pasó hoy? Porque al fin y al cabo, sos funcionario, sos político, ¿entendés? ¿Qué te pareció lo que pasó con el tema del caos vehicular?
No, yo no llamaría caos vehicular. Ayer el gobernador fue muy claro que la provincia está adhiriendo lo que son los lineamientos que está marcando el gobierno nacional en función de la situación epidemiológica y había planteado que iba a haber controles en los accesos a la provincia de Buenos Aires, de mismo modo que el jefe de gobierno de la ciudad comentó que también iba a intensificar los controles, y hoy lo que ocurrió fue un operativo, porque sabemos que mucha gente se desplaza desde la capital hacia la provincia durante el fin de semana, y lo que se hizo fue controlar temperatura y la situación de cada uno de los que viajaban. Para eso es una medida completamente razonable, porque uno entiende que lo que estamos viviendo, ya entendemos que lo que exige el deseo es no circular. Entonces, las personas que circulan, obviamente, que está dentro del área permitido, nosotros también tenemos que garantizar que no haya un efecto sobre nuestra situación epidemiológica producto de la circulación, cuando tenemos que nos vamos a quedar en casa. Entonces, me parece que ese es el planteo. Y me parece que cuando el gobierno de la ciudad plantea un control en sentido inverso, no hay tanto tanta repercusión. Entonces me parece que es por respuesta en el que hay que quedarnos en casa, de no circular, y que los que circulen saben que, por lo menos para que sea producción, van a tener que pasar por controles, para que nosotros constatemos que no tiene ningún síntoma que pueda poner en peligro la salud de los habitantes de la provincia.
Pero te hago una pregunta y ya te saco de este tema porque no te llamamos por esto y nada, te lo tengo que preguntar porque se armó mucho lío con esto. Vos me decís que, o decías recién al aire, que no te pareció que hubo caos vehicular. Me gustaría preguntarte cómo medirías el caos vehicular, digamos, tendría que haber zombies caminando por la Panamericana.
Yo no dije que no hubo caos vehicular, yo no llamo a eso caos vehicular. Obviamente lo que hubo fue exceso de circulación.
Entonces,
Lucas, vos lo que aprendiste, como todos los oyentes, como nosotros como funcionarios, sí, durante todo este año largo que lleva pandemia, no es que no hay que circular, que hay que quedarse en casa. Entonces, lo que ocurrió hoy es una demostración de que no estamos en general entendiendo que nuestra responsabilidad es no circular. Entonces, cuando la gente circula, y más en un momento donde está tan tensionado nuestro sistema sanitario, sí, el gobernador, junto con el gobierno nacional, y también lo anunció el jefe de gobierno de la ciudad, que iba a poner controles en los accesos.
Sí, no, está claro, pero espera, ¿está prohibido? Está prohibido circular, ¿no?
La atención, el exceso de circulación que hay cuando nos tenemos que quedar en casa. O sea, el problema son controles para medir temperaturas, pero en realidad lo que está de fondo es ¿qué hace tanta gente circulando?
No, para, yo estoy de acuerdo con vos que hay mucha circulación. Lo que te pregunto es, para terminar de entender, porque también me hace ruido algo. Hoy un amigo mío, Germán, por ejemplo, fue a comer con la madre y se tuvo que ir de Belgrano hasta Vicente López a visitarla. Hacía mucho no la veía y necesitaba ir a saludar a la madre y llevarle un par de cosas. Mi amigo Germán se tuvo que fumar una hora y media para poder salir y cruzar la General Paz. No es que sale porque quiere ir a... o sea, no fue a una reunión social, digamos, algo que no está prohibido. Fue a hacer algo que es totalmente legal, como mucha gente por ahí tuvo que agarrar el auto para ir a laburar. Yo te entiendo que vos digas que hay que circular, pero no está prohibido cruzar la General Paz.
Está bien, pero tengo una pregunta. ¿Vos te parece que ese es el caso de toda la gente que se desplaza durante todos los días en capital de la provincia y que entonces, a partir de esa nueva, ¿qué habría que hacer?
No,
te hago una pregunta,
como mínimo, si ustedes creen que no tienen que pasar por la General Paz, prohibir la general, prohibir la circulación.
No, es prohibir. Y acá, más allá de que no es mi área, me interesa que quede claro, que no es un capricho, no es una arbitrariedad. Lo que tenemos que hacer es no circular. Entonces, si hay ese nivel de circulación...
¿Pero por qué no tenemos que circular, Augusto, si es legal
porque
circular?
Porque estamos en pandemia. Que se pueda circular no quiere decir que sea conveniente.
Está bien.
¿O acaso vos cuando, no sé en dónde estás, en qué lugar, que estás en la ciudad de Buenos Aires?
Ahora estamos, cuando, sí, en Capital. En la zona norte es esto, ¿no, Nancy?
Bueno, cuando...
Barrio Norte.
¿Perdón?
Barrio Norte, sí. Está en la radio, o está en Barrio Norte, sí.
Bueno, cuando vas, supongo que estás en la radio, te desplazas a la radio y pasas por una plaza y ves un montón de gente apelotonada que no cumple con el distanciamiento social, que no usa barbijo, ¿a vos te parece que está bien?
No, claramente, no. Claramente que no.
Lo que aprendimos es que no hay que circular. Entonces, lo mismo es a la gente que decide salir de Buenos Aires e ingresar a la provincia cuando no está recomendado circular. Entonces, no es que está prohibido. No conviene, es lo que tenemos que hacer, que tenemos que cuidarnos. Entonces, si no hay una responsabilidad individual de la circular, yo reconozco que en el caso de tu amigo, por una razón que amerite cruzar la General Paz. Pero en el caso de toda la gente que se desplaza, me parece que lo que falta es conciencia de lo que estamos viviendo. Y eso lo estamos planteando.
Entonces, o sea, claramente los controles son a propósito para que la gente no use el auto, digamos.
No, los controles son para que si hay gente que puede circular porque no está prohibido entre las 20 horas y las 6 de la mañana a la provincia, que la gente que circula, que no es recomendable, que no presente síntomas y que pueda generar algún efecto epidemiológico en el lugar donde se desplaza. Es eso.
Perfecto.
Si tiene síntomas, claramente tiene que ir a testarse y evitar contagiar a gente. Entonces, vos lo llamás, por eso empezamos la nota y vos mencionaste el caos vehicular. Lo que hay es una especie de circulación respecto a lo que es razonable. Y si no entendemos eso, vamos a tirar las cosas de otro lugar. Y me parece que cuando, desde el otro lado, el jefe de gobierno anuncia que va a controlar el ingreso de gente a la provincia de Buenos Aires, cuando haga esos controles va a pasar lo mismo. Y no sé cuál va a ser la reacción de la prensa, de la gente, respecto a la situación.
¿Cómo haces, hablando, para ya meternos en tus temas, Augusto, cómo haces para hacer un equilibrio entre cuidar el bolsillo de la gente y controlar en función de esto que vos estás diciendo, que la gente no tiene responsabilidad, según lo que vos contás, en las ferias del conurbano, que vos tenés que mantenerlas porque la gente tiene que laburar y, por otro lado, son un desastre sanitario?
Bueno, en general, los protocolos en muchas ferias se cumplen, en otras no. Entonces nosotros, como esto es un caso, una actividad, Lucas, que está permitida. O sea, no está prohibido el comercio al aire libre en ferias. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con los intendentes es que garanticen a partir de sus acciones el cumplimiento de los protocolos en las actividades que están permitidas. Del mismo modo, cuando nosotros hoy hemos permitido que al aire libre, es decir, no en lugares cerrados, puede haber restaurantes o comercios gastronómicos, y como vemos muchas imágenes también, no quiero volver al tema de la ciudad, pero me tocó ver fotos de barrios de la ciudad de Buenos Aires con locales gastronómicos que están claramente incumpliendo los protocolos. No está prohibida la actividad al aire libre, pero se incumple los protocolos. Entonces, entre todos, tenemos que cuidarnos, y con los intendentes estamos tratando de garantizar que se cumpla con lo que necesitamos en este momento, y haciendo ese equilibrio convencional, porque acá lo que está al fondo es que si no impedimos que crezcan los contagios, que se sature el sistema sanitario, que haya gente que ocurra una enfermedad con síntomas graves o lamentablemente fallece, estamos no solo generando un problema en la salud.
Augusto,
la
¿y no van a prohibir las ferias en la provincia? No es la idea.
Es que, volvamos al concepto general. Una actividad al aire libre con protocolos, en sí. Este momento tiene todo el sentido que se pueda realizar. Ahora, si no se cumple el protocolo, es otro tema. Entonces, cuando no se cumple los protocolos, hay que actuar. Y ahí, por eso decía Lucas, acá lo que tenemos que entender es que cuidar la salud es, por un lado, impedir a la gente cercana. Pero también, si no la cuidamos, después la economía se cierra sola, porque la gente se enferma, no puede trabajar, no puede salir a comprar. Entonces, es todo un equilibrio que hay que hacer, que es el punto que va a marcar.
No, bueno, por ahí, a mí me gustaría verlo y ojalá lo hagan. Así como ponen un retén para entrar a la Panamericana, podrían poner un retén para entrar a la feria, digamos, y que la gente le tome la temperatura y que si vos tenés temperatura no puedas trabajar, que hagan los mismos controles. Me parecería justo, digamos. Te pregunto otra cosa. ¿Cómo pensás o cuánto pensás que va a tardar el tejido económico de la provincia, que es tu área, después te pregunto por el país, en recuperarse?
Mira, nosotros cuando, y no es para, simplemente para plantear expectativas, cuando nosotros en diciembre de 2019, la economía de la provincia de Buenos Aires era un 5% más chica que en 2015, ¿no?
Sí.
A nivel nacional, arriba de un 4.5%. ¿Por qué la economía de la provincia entre 2015 y 2019 cayó más? Porque es una economía donde la industria tiene un papel central y lo que hubo, los 4 empleos que se gobierno fue una destrucción masiva de empresas y el trabajo industrial. Entonces, le pegó mucho más. Con la pandemia, el año pasado la economía nacional cayó más o menos un 10%, y a partir del cuarto trimestre, nosotros empezamos a ver una recuperación fuerte de la actividad económica. En el último trimestre está creciendo el 8% la economía provincial de Buenos Aires, que se mantuvo durante los primeros meses de este año, aunque un escaloncito más abajo, y la posibilidad de recuperar todos los perdidos, no solo por la pandemia, sino en los últimos años, que era nuestro objetivo, va a depender de qué tan rápido podamos salir de la situación de coronavirus que impone esta situación que estuvimos hablando antes. Entonces, eso se necesita con una campaña de vacunación que tenemos que estar rápido y con los cuidados. Y nuestra perspectiva es que este año la economía de la provincia de Buenos Aires va a crecer arriba del 7%, es decir, no llegamos a recuperar los perdidos del año pasado, pero es un nivel de crecimiento alto, obviamente dependiendo de la situación epidemiológica. Pero nosotros confiamos en que en los próximos 2-3 años vamos a estar recuperando lo que...
2-3 años.
Pandemia, sí. Y empezando a garantizar una economía que pueda desarrollarse de una manera sustentable, que lamentablemente lo que venimos a hacer, pero que la pandemia nos
cambió
las prioridades.
Sí. Vos sos ministro, ¿correcto? Sí. ¿Tenés subsecretarios en tu ministerio?
Sí, tengo varias subsecretarías, sí.
¿Y quién tiene más poder, vos o tus subsecretarios?
No, el poder lo tiene el gobernador, que establece los lineamientos que tengo que desarrollar yo, y yo estoy a cargo de los mismos, por supuesto.
Pero vos sabés a dónde voy con la pregunta, ¿no? Porque sí, hay un debate muy grande en la Argentina, por ahí más entre los periodistas, en los sectores económicos, por esta guerra que hay entre el ministro de Economía, Guzmán, y el subsecretario, es decir, 2 escalones más abajo, Basualdo, de Guzmán. ¿Cómo puede ser que haya una pica entre un número 3 y un número 1 en un área económica sobre una política tarifaria y que no quede saldado?
Mira, yo la situación que comentás la conozco por los medios de comunicación,
sí,
porque no lo escuché ni al ministro de Economía ni a ningún funcionario de Economía expresarse sobre esto directamente, ¿no? Entonces, me concedes que es difícil opinar sobre algo que uno se informa a través de medios de comunicación con los problemas que tenemos muchas veces con la información que recibimos de los medios de comunicación, y esto no va contra la profesión ni contra los medios, sino que desde mi lugar, como yo, pues, te acordás que fui secretario de Comercio,
sí, tengo
mucha experiencia, claro, en lugares, tanto de gobierno nacional como provincial ahora, me enteré por los diarios cosas que yo decía y que nunca había dicho en la vida, ¿se entiende?
Sí,
entonces,
sí,
como no conozco la situación, lo único que puedo decir es que uno, como ministro, puede tener diferencias con sus secretarios. ¿Por qué? Porque cada uno está en un nivel distinto de decisión, alguno ve una película un poquito más larga, otro más concentrada en un tema particular, y es completamente legítimo tener diferencias, porque de eso se trata, las distintas visiones y la construcción de una política. Entonces, cuando con ese secretario uno tiene diferencias, lo que tiene que hacer es entender los puntos de vista, después quien decide es quien establece los lineamientos y quien está a cargo del organismo. Entonces me parece que acá, si hay diferencia respecto a un funcionario con esta hija, es completamente legítimo. Ahora, lo que seguro, estamos todos de acuerdo, es que la política tarifaria no puede estar sin Perito Mati. Entonces, después
¿la política tarifaria qué? No se te escuchó.
Perdón, la política tarifaria no puede ser la que implementó Macri, que impidió que la gente pueda pagar los servicios y que pueda las empresas funcionar. Entonces, después en discusiones que podemos tener, ahora todo el resto y el folclore de esta discusión, como la conocí por los medios, prefiero no opinar, Lucas.
Gracias, Augusto.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo enorme, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, ahí se va Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia.
Acoto. Estalló el WhatsApp, la gente protestando.
¿Con qué?
Con todo lo que pasa en el conurbano.
Sí.
Y no teníamos tiempo para decirle lo que pasa a Augusto Costa.
Me hiciste tremendo. Una emboscada, porque ahora que cortó me tiraron los mensajes sobre la cabeza.
Y no, pero era imposible.
Polémico, Augusto Costa, digamos, nosotros lo sacamos para hablar un poco de economía, porque creemos que el principal problema que tiene la provincia, más allá de todo, es la economía. Le teníamos que preguntar, obviamente, indefectiblemente, por el tema del caos vehicular, que para él, a mí me parece llamativo, no es un caos vehicular, sino controles. Y él dice que la gente no debería circular por una cuestión moral, si querés, cuando la gente circula porque tiene libertad y vivimos en un país libre de toda libertad, como dicen los nenitos, y la Constitución nos lo avala. Si no quieren que la gente cruce la General Paz, prohíbanlo por ley y nos vemos en la Corte Suprema. Acá Nancy me hace señas, está por apagar el micrófono, me va a desconectar el micrófono porque se terminó el programa. Gracias, Nancy, por haber acá.
Al contrario, un placer.
Chicos, nosotros nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena semana. Y si tienen tiempo, fíjense en YouTube que subí el programa que estrenamos ayer en La Nación Más.
Felicitaciones.
Estoy pasando el chivo. Casi patriotas, porque para sacar un país adelante tenemos que ser un poco más patriotas. Me pasé un minuto y 25, ¿no? Me lo va a cobrar Subirat, que está escuchando. Le mandamos un beso. Chau, nos vemos la semana que viene.